Striptease, sacando los velos a la información.
Señores, faltan 27 días para terminar el año y los uruguayos ya estamos pensando en las vacaciones que prevemos tomarnos, la mayoría entre enero y febrero.
Sol y playa es lo que esperan, lo que están programando su licencia.
Sí, pero otros cuya actividad depende en gran medida de las lluvias, como la agropecuaria, lo que esperan es lo contrario, por temor a las sequías.
Por eso, para todos, saber cómo estará el clima es fundamental.
¿Cómo se comportarán las dos variables más importantes, lluvia y temperatura?
¿Qué probabilidad de fenómenos anómalos habrá?
¿Se prevé sequías?
¿Qué nivel de peligrosidad representa la radiación ultravioleta?
Bueno, son algunas de las preguntas que intentarán responder meteorólogos, tanto oficiales como privados, en este nuevo y veraniego
Striptease.
Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios.
Sí, señor. Y para empezar este Striptease, comencemos por desnudar el método que se aplica para elaborar los pronósticos.
Madeleine Renom, directora del Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET, dice que la población está acostumbrada al pronóstico del tiempo. Estos son los que se pueden realizar para los próximos 3 o 4 días.
Sí. Sin embargo, la metodología para intentar saber qué va a pasar en los próximos meses varía.
Como la atmósfera a los 7 días se renueva totalmente, para escalas de mayor tiempo, la predictibilidad disminuye drásticamente.
Es lógico. Escuchemos a Madeleine Renom, del INUMET.
Nosotros no le llamamos pronóstico, sino es una tendencia. Las tendencias climáticas se hacen a 3 meses bloque, ¿sí? Cuando uno ahora saque, puede sacar diciembre, enero y febrero, todo en su conjunto. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una tendencia climática, ya ahora estamos hablando de clima, la fuente de predictibilidad que tenemos a esas escalas más grandes es unos modos, que nosotros les llamamos modos de variabilidad, y el océano. Cómo está el océano es fundamental para pronosticar en esos 3 meses bloque. Con lo cual uno hace referencia a cómo es naturalmente el clima durante esos 3 meses, histórico de 30 o 40 años. Por eso siempre se dice, bueno, va a ser más lluvioso que lo normal o menos lluvioso que lo normal o normal. Hay veces que uno no tiene fuentes de predictibilidad, no tiene ninguna herramienta que le pueda determinar con cierta certeza un sesgo, tanto de temperaturas como precipitación.
Viento, dile a la lluvia.
Era la directora del INUMET hablando de la importancia del océano. Es que la elaboración de la tendencia, sí, tiene en cuenta elementos que hay que considerar, como por ejemplo el fenómeno de El Niño.
En esta época específica, cuando comienza el verano, hay un modo de variabilidad que se llama la zona de convergencia del Atlántico Sur, que es un dipolo. Un dipolo son 2 polos magnéticos opuestos, pero cercanos entre sí, que afecta las precipitaciones.
Toma. Otro fenómeno que ocurre a nivel del Ecuador es la llamada Madden-Julian, una oscilación intraestacional de los patrones de precipitación tropical, con una escala de 15 a 30 días y que también influye en nuestras latitudes.
Y es observando todos estos elementos que se cotejan los últimos 3 meses y se hace una proyección estacional de los próximos 3.
Bueno, con todos estos elementos, ¿estamos en condiciones de pronosticar entonces los próximos 3 meses?
Lo responde Madeleine Renom, directora del Instituto Uruguayo de Meteorología.
Entonces, cuando uno da toda esa idea en los 3 meses, no puede evaluar esa tendencia hasta cerrado esos 3 meses. A modo de ejemplo, bueno, las precipitaciones van a estar por encima de lo normal. En esos 3 meses bloque, no puede identificar un diciembre lluvioso y un enero y febrero más seco, pero en los 3 meses dio la precipitación por arriba de lo normal. Son como distintas herramientas, conocimientos para hacer una tendencia climática de lo que diferencia del pronóstico del tiempo. Hoy por hoy no se puede decir la primera semana de febrero va a ser lluviosa. Eso no tiene sustento científico, es imposible, ¿sí? O sea, hoy por hoy es imposible.
Bueno, hablando de lluvia, podríamos decir que Malena Renome está abriendo el paraguas, ¿no? Para hacer pronósticos, ¿no? Sí. Porque mucha explicación, sí. Y bueno, ¿por qué a su juicio es muy difícil el tema de decir cómo va a estar enero puntualmente, ¿no?
Sí, puntualmente. Cuando usted se mete a la página del INUMET, va a encontrar los próximos 3 meses con terciles. Quiere decir cada mes, ¿no?
¿Eso lo puede hacer uno ahora?
Lo puede entrar ahora.
Bueno, de hecho, la página web del INUMET publica esos trabajos mes a mes. El último es el informe de tendencias climáticas estacionales noviembre-diciembre de 2018, enero 2019.
Exactamente. A los elementos que ya nombró la directora Madeleine Renom para la elaboración de la tendencia, como decíamos, coyuntura climática actual, estadísticas históricas y condiciones de temperatura del mar remotas, sí. Hay que agregar los modelos climáticos de predicción en centros de investigaciones internacionales.
Y según el INUMET, atención, en la región sur del país se espera que la temperatura este verano esté por encima de lo normal.
Mientras para la región norte no hay señal clara que indique que pueda variar significativamente, situándose en los valores históricos habituales.
Bueno, o sea que esto es lo que a nivel oficial se pronostica en cuanto a temperaturas, siempre manejándose con tendencias. Pero para obtener pronósticos más extendidos consultamos otras fuentes.
Le preguntamos a Nubel Cisneros, renombrado meteorólogo de Telenoche 4, ¿cuál es su proyección en cuanto a las temperaturas que podemos esperar para el próximo verano?
Lo que yo veo es que vamos a tener un verano muy caluroso, vamos a tener muy altas temperaturas en todo el país, temperaturas muy por encima de lo normal, es muy probable que caiga algún récord de temperatura máxima en el país. Y aquellos que estén pensando, bueno, ¿qué me conviene más? Si es diciembre, enero o febrero para tomar vacaciones, le diré, aquellos que les guste mucho el calor, pero mucho, mucho el calor, bueno, un mes de enero que va a tener temperaturas muy elevadas, vamos a tener poca lluvia, muy disfrutable. Y bueno, y las temperaturas elevadas se van a mantener. Vamos a tener temperaturas elevadas que se van a mantener por lo menos lo que es hasta el mes de abril.
Hace calor, hace calor. Estaba esperando que cante.
Bueno, algo muy distinto a lo que está ocurriendo en estos días.
Exacto.
Donde en noviembre y en diciembre estamos teniendo temperaturas por debajo de lo habitual, de los promedios históricos. Pero enero va a ser muy caluroso y con poca lluvia, según Nubel Cisneros. Bueno, por otra parte, también consultamos al meteorólogo independiente y licenciado en ciencias de la atmósfera, Mario Videgain, en relación a las temperaturas que tendremos el próximo trimestre.
Videgain advierte que, en primer lugar, debemos evaluar las condiciones actuales del clima. Y según sus estudios, se observa un calentamiento en el centro del Océano Pacífico.
Bueno, coincide con lo que escuchamos recién. Y a nivel técnico, Videgain explica que esto se denomina la fase cálida del fenómeno del Niño, que, entre otras consecuencias, tendrá incidencia en la temperatura.
Tendríamos unas condiciones de temperaturas que van a estar ligeramente por debajo del normal acá en el sur, estamos hablando costa del Río de la Plata y Océano Atlántico, y condiciones posiblemente incluso de temperaturas por encima del normal al norte de nuestro país. Esto también hace presuponer que una temporada, por lo menos estival, veraniega en la costa, digo que no va a ser de las mejores, porque vamos a tener asociado un número importante de días nublados con temperaturas que van a ser relativamente frescas, ¿no? Lo más importante puede ser las temperaturas máximas medias que van a estar por debajo de los valores normales, fundamentalmente en la costa, repito, del Río de la Plata y Océano Atlántico.
¿Y ahora? ¿En qué quedamos? Dice uno, ¿no? Porque según Nubel Cisneros, a temperaturas más altas de los pronósticos históricos, según Videgain, más bajas, y hablando específicamente del sur, ¿eh? De la zona costera. Veremos quién tiene razón.
Me remito a los que saben, ¿no?
En cuanto a las precipitaciones, a ver, el boletín oficial del INUMET dice que se espera que las lluvias en verano se produzcan por encima de lo normal, siendo el norte del país la región que recibirá la mayor cantidad. Esto, repito, el INUMET.
Pero Nubel Cisneros tiene buenas noticias para los veraneantes.
¿Ah, sí?
Y por ende, ¿sí? Malas nuevas para el agro.
¿Te puedo? A ver qué dice Nubel.
Si bien va a haber algunas lluvias, estas no van a ser suficientes. Digo esto y hago hincapié porque no nos podemos olvidar de lo que es el agro, ¿no? Debemos decir que vamos a tener temperaturas muy elevadas, vamos a tener algunas lluvias, y lluvias que no van a ser suficientes debido a esta situación que te mencionaba anteriormente. Va a estar deficitario en gran parte del territorio y también a consecuencia de estas altas temperaturas que se prevén para el próximo verano.
Bueno, seguimos desconcertados, ¿no? Vamos a continuar escuchando distintas opiniones, ¿no? Porque Mario Videgain, por su parte, señala que la fase cálida del Niño también afectará las precipitaciones, aunque advierte que no necesariamente estas se produzcan.
Por eso, muy a su pesar, tiene malas noticias para ambos.
¿Ambos?
Tanto para veraneantes, ajá, como para quienes dependen del agro.
A ver.
Esto está provocando ya un aumento, diríamos, de las condiciones de precipitación o por lo menos condiciones de nubosidad en toda la región. Estamos hablando acá del sur de Brasil, este de Argentina y norte de Uruguay. Esto ya se está observando, digamos, como estamos culminando, de hecho, un mes de noviembre bastante húmedo, por lo menos al norte del país, no tanto así en el sur. Esperamos que se vayan a continuar en estos próximos 3 meses, ¿sí? En el periodo, estamos hablando de diciembre 2018, enero, febrero 2019. Por lo tanto, condiciones de lluvias que estarían desde normales, que prácticamente normales en el sur del país, a algo por encima de lo normal, básicamente al norte del Río Negro, ¿no? Hay que ver que acá en el sur, a pesar de que no vamos a tener, diríamos, grandes volúmenes de lluvia, sí se va a observar un aumento de días nublados, días nubosos. Esto no va a ser favorable, digamos, para lo que sería la estación turística, por lo menos del periodo de playa. Vamos a tener un aumento, diríamos, significativo de días con mucha nubosidad.
Bueno, o sea que si nos guiamos por Videgain, sí, para el agro serían relativamente buenas noticias porque habla de más lluvias. La mala noticia es la de Nubel. O sea que depende de dónde se pare uno, ¿no? Si te parás en el campo diciendo que llueva y agarrate de Videgain, ¿ah? Sí. Que te dice que va a haber más lluvia que lo normal. Si querés veranear y agarrate de Nubel Cisnero, que te dice temperaturas más altas de lo normal y menos lluvias, ¿verdad? Y a su vez intentamos aventurar un pronóstico ahora, a corto plazo, para las próximas fechas puntuales como Nochebuena, Navidad y fin de año. ¿Por qué? Todos tenemos algún plan para estos días.
Debemos decir que la mayoría de los meteorólogos que entrevistamos prefieren no aventurar un pronóstico tan puntual, claro, pues no existen elementos fiables para elaborarlo.
Pero Nubel Cisneros, fiel a su estilo y con experiencia más que suficiente, se anima a ser optimista.
Para aquellos que estén pensando lo que es en las fiestas, tanto el 24, 25, 31, primero, por ahora la tendencia estaría indicando que en la noche, más que nada, que es lo que a todos nos importa, las temperaturas ideales estarían libres de lluvia en los 2 episodios, tanto Nochebuena como así también lo que es fin de año.
Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva,
cosa. Bueno, eso dice Nubel, ¿eh? Y por su parte, el meteorólogo independiente y licenciado en Ciencias de la Atmósfera, Mario Videgain, no aventura un pronóstico exacto, pero ubica a las fechas de las fiestas dentro de una tendencia clara. ¿Cuál será?
En el sur vamos a tener que esperar días relativamente frescos y nubosos o nublados. O sea que existe una alta chance de que tengamos condiciones, no así, estoy hablando de lluvias, pero sí días con máximas que van a estar algo por debajo de los valores normales. Unas condiciones de, incluidos en este caso, lo que sería Navidad, condiciones frescas, por lo menos durante la noche. También del día, digamos, con una abundante nubosidad. No estamos hablando de precipitaciones importantes ni nada de eso, pero sí días frescos.
Río frío, como el agua del río. Oh, caliente, como agua de la fuente.
Pero siguen con pronósticos encontrados, Videgain y Cisneros. Y a todo esto, la directora de Inumet, Madeleine Renom, es categórica.
Sí, porque no da un pronóstico para fin de año.
Ah, no.
Explica por qué.
¿Ah?
Y encima,
¿sí?,
da un tirón de orejas.
Ahora escuchémosla.
El error que tengo de acá a un mes es enorme. Es más, el error, la incertidumbre del modelo, que lo que realmente vaya a pasar, más allá de que lo puede haber en cualquier página. Y si alguien se toma el trabajo, la labor de decir, bueno, ¿qué me está diciendo hoy para el 24 de diciembre? A modo de ejemplo, hoy me dice que va a estar lindo. Mañana, o dentro de 3 horas. Y van a ver que eso va cambiando. Entonces, la predictibilidad hoy, para el 24 de diciembre, no tiene sustento porque ahí la atmósfera es caótica. Eso quiere decir que depende mucho de cómo van cambiando las condiciones iniciales. Y los modelos son una herramienta que es buena y es muy útil, pero hay que saber interpretarlo. Entonces, hoy, si vos me decís, si alguien te dice, te da un pronóstico para cómo va a estar el 24, yo no... Profesionalmente no le creo.
No te creo nada, no te creo nada, no te creo nada, no te creo nada.
Y bueno, cada uno sabrá, esto es como un tema de fe, ¿no? ¿Crees,
así,
no,
no
crees? ¿A quién le querés creer? ¿A quién no? ¿Qué pasó con Rami? Pregunta uno. Bueno, procuramos hablar con él, procuraste durante varios días y fue imposible contactarlo, ¿no?
Fue imposible contactarlo, tenía alguna actividad creo que en el interior del país.
Y algún problemita personal, familiar, ¿no?
Y algún problema familiar, sí, exactamente.
Acá hay uno que dice, escucho a Rami y queda el fenómeno del niño con mucha agua para febrero. ¿Tá? En ese sentido coincidiría con Videgain, que habla de más precipitaciones.
Y con el propio Inumet que dice que durante toda la temporada, por lo menos de aquí hasta enero, va a haber más precipitaciones.
De acá hasta enero, decía, ¿no?
Claro, porque es el informe de tendencia climática, que son 3 meses hasta enero. Todavía no está elaborado, ¿no?
Sí,
el próximo.
Que lo que dice es temperatura por encima de lo normal, ¿verdad? Lo que está
exacto,
prediciendo.
Y un poco más de lluvia, un poco más de precipitación. Exactamente, eso mismo.
Hasta aquí llegamos con esta primera parte del informe meteorológico anual previo a la temporada de verano.
Pero después de la tanda, averiguaremos si existirán eventos peligrosos. ¿Qué chance existe de sequía? ¿Y qué debemos esperar en cuanto a las radiaciones ultravioletas?
Qué tema. Todo eso cuando sigamos poniendo los pronósticos de la próxima temporada.
En su sitio.
Striptease, sacando los velos a la información.
La isla del sol. La isla del sol. Oh, mira, tengo que decirte que me muero por vos. Todo lo que quiero es estar a tu lado y entregarte con un beso todo mi.
Faltan 10 minutos para las 12 del mediodía y seguimos ahora con la segunda parte de este striptease, desnudando los pronósticos para el verano.
En el primer tramo del informe sacamos la conclusión de que el norte va a tener más lluvias que el sur. Y si bien Cisneros pronostica altas temperaturas, Videgain advierte que la nubosidad se hará presente más seguido que en anteriores temporadas.
Sí, Núbel Cisneros habla de temperaturas más altas y menos lluvia. Videgain habla de temperaturas más bajas y más lluvia. ¿No?
Al igual que el Inomet, que pronostica un poco más de lluvia, ¿no?
El Inomet 1 y 1, porque por un lado le da la razón a Videgain en sentido más lluvia, pero también le da la razón a Cisneros en las temperaturas porque se van a ser más altas, ¿no? O sea que esto tira la moneda, ¿no?
Bueno, pero ahora nos preguntamos sobre la posibilidad de eventos peligrosos.
Y atención, porque Núbel Cisneros dice que hay tormentas que están próximas a producirse.
Vamos a tener episodios que no van a ser muy frecuentes, pero sí vamos a tener episodios de tormentas fuertes, que se van a dar más que nada durante el mes de diciembre. Va a ser el mes un poquito más complicado en cuanto a los eventos de tormentas fuertes, lo que hay que tener un poco de cuidado, pero reitero que no van a ser los más frecuentes, van a ser de forma aislada, y bueno, y hay que tener un poco de cuidado, pues sí, porque vamos a estar temperaturas muy elevadas, va a aumentar rápidamente la humedad y puede generarse algún episodio de lluvia en forma puntual bastante fuerte.
El propio ojo de una profunda y negra tormenta.
Bueno, obviamente que una cosa es tormenta y otra cosa puede ser un ciclón extratropical, ese que tantas veces nos hemos acostumbrado a ver. En ese sentido, Mario Videgain dice que esos eventos son imposibles de predecir con semanas de antelación.
Los fenómenos muy intensos solo pueden ser predichos 12 horas antes y a veces menos.
Sí, aunque se puede hablar de un caldo de cultivo que puede hacerlos propicios. Después que se verifique o no, es otro cantar. De todos modos, Videgain dice que en caso de ocurrir, cree que estarán circunscriptos a cierta región.
O sea que es imposible hacer un pronóstico climático de la ocurrencia de eventos extremos. Si usted me apura, por así decirlo, diríamos, los mayores, diríamos, precipitaciones podrían ocurrir. De hecho, prácticamente ocurren al norte de nuestro país. Estamos hablando del departamento de Artigas, Rivera, Salta. O sea, si ocurre algún tipo de fenómeno extremo, de lluvias muy intensas, por lo menos durante este verano, es muy esperable que esto suceda, diríamos, al norte de nuestro país y no acá en la franja costera, ¿no?
Y por supuesto que hay una lógica preocupación en relación a estos fenómenos extremos, y por eso le pedimos a la directora del Inumet, Madeleine Renom, que nos explique cómo se detectan los ciclones y los tornados y cuándo se da la alerta.
Los fenómenos que tú mencionás son escalas más pequeñas, en espacio y tiempo. Se está tratando de desarrollar y de conocer y de entender a nivel internacional y tratar de ir mejorando las técnicas del tiempo dentro del clima, pero también tiene sus limitaciones. El ciclón es un sistema, los ciclones extratropicales que pasan comúnmente son parte de la circulación general, y esos son sistemas que se van gestando más o menos en el orden de una semana, ¿sí? 5 días, o sea que a escala sinóptica uno lo puede estar monitoreando y viendo y avisar, pero en un pronóstico del tiempo. En lo que respecta a un tornado, es un fenómeno mucho más chico a escala espacial y temporal. Eso se desarrolla en que son técnicas que están no dentro del pronóstico sinóptico del tiempo, sino que llaman técnicas de nowcasting, ¿sí? O sea, como que uno está monitoreando, mismo que es una tormenta convectiva, y eso sí, uno lo está monitoreando y hay veces que uno puede emitir una alerta con muy muy poco tiempo, pues son fenómenos que se desarrollan y se dinamizan muy rápido. A escala, digamos, global, desde que se te genera una tormenta convectiva, una célula convectiva, hasta que vos puedas tener un tornado, y veces que son 20 minutos.
Sí, es cierto, ¿no? Incluso en Estados Unidos reconocen que no se puede pronosticar con mucha antelación. Ahora bien, hablando de peligros, otro peligro, a pesar de su carácter silencioso, es la sequía.
Los productores y trabajadores rurales, a diferencia de los veraneantes, esperan agua para sus cultivos de verano.
Bueno, y al menos para esta temporada, el meteorólogo Mario Videgain augura condiciones que favorecerán al agro.
Esta temporada va a favorecer lo que sean los cultivos de verano, digo, básicamente lo que sea maíz, girasol, etcétera, etcétera, porque va a tener, diríamos, no va a tener por lo menos restricciones de humedad, cosa muy importante en el verano, porque en verano típicamente tenemos déficit de si comparamos la evaporación con la precipitación, climáticamente en Uruguay tenemos déficit, pero en este caso se va a presentar un verano relativamente húmedo, por lo tanto no vamos a tener restricciones de agua. Y también, diríamos, no vamos a tener temperaturas excesivas, diríamos, por lo menos en el sur del país, lo que va a favorecer, diríamos, una disminución de la evaporación y, por lo tanto, diríamos, mejores condiciones para lo que son cultivos de verano. O sea, está casi, de verdad, una ventaja, entonces, el agropecuario frente al turismo, ¿no?
Saca una ventaja la agropecuaria frente al turismo, decía Mario Videgain. Nubel Cisneros, por su parte, ya nos decía que las temperaturas serán elevadas. Y con respecto a las lluvias, decía que por lo menos en la franja costera o en el sur del país habrá menos lluvias, ¿no? Es decir que, bueno, eso lo mantiene, aunque tampoco cree que esas condiciones lleven a un déficit hídrico.
Pero Nubel Cisneros advierte de otro problema.
¿Cuál?
Floraciones, como pueden ser las algas o la marea roja, y que en muchos casos pueden ser tóxicas.
Como vamos a estar en la presencia de temperaturas muy elevadas en la región, donde tenemos una corriente cálida de Brasil que prácticamente se está aproximando está muy en la cercanía de lo que es el departamento de Colonia, en las costas de Colonia, y por lo tanto estas altas temperaturas es lo que favorece ese tipo de floración y que va a aparecer. Vamos a tener la presencia de ese tipo de eventos, fundamentalmente sobre lo que es la costa este del país, pero no va a ser tampoco demasiado frecuente, no es que vaya a arruinarnos lo que es las vacaciones de verano, pero sí hay que tener en cuenta porque algún episodio de esto se va a estar generando. Va a influir directamente lo que es el producto del mar, no nos olvidemos que puede aparecer marea roja, eso está latente siempre, y bueno, hay que tener cuidado, hay que estar atento a lo que son los informes de los diferentes organismos que están a cargo de eso para evitar cualquier problema.
Estas son otras flores, no como la de Iemanjá, ¿no? Esas floraciones que ya lamentablemente son parte del paisaje, ¿no? Y es habitual encontrar el tema de las algas o la propia marea roja. Pero hay otro peligro preocupante, porque sabido es que la radiación de rayos ultravioletas son un peligro constante para la salud.
Todos coinciden en recomendar no exponerse al sol entre las 11 y las 16 horas, y en caso de hacerlo, jamás salir sin protector solar.
Nubel Cisneros advierte que en los primeros calores es donde hay que extremar las precauciones, ya que es la época del año, esta que se viene, donde la capa de ozono se encuentra más delgada en esta latitud.
Bueno, el sol hay que cuidarse mucho, es decir, no nos olvidemos que cuando aparecen los primeros calores, cuando salimos más que nada a disfrutar de todo el mundo, de lo que son las playas, lo que son actividades al aire libre, hay que cuidarse. Si estamos con una capa de ozono que continúa estando debilitada y donde los rayos ultravioletas indudablemente siguen siendo muy perjudiciales sobre nuestras latitudes.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh.
Bueno, y Mario Videgain agrega que los niños son los más afectados, ya que, como sabemos, el tiempo que necesita su piel para ser dañada es sensible menor a la de un adulto, ¿no?
Y también recuerda que hay que seguir cuidándose, porque estas son radiaciones con efectos acumulativos.
Sí, señor. Bueno, llegando al final de este informe, le pedimos a Videgain que nos recomiende la quincena más favorable para veranear.
Bueno, apelando a la climatología y a la estadística, digamos, si uno lo busca desde el punto de vista de las mayores temperaturas, o cuando uno esperaría las mayores temperaturas, sin duda que la primera quincena de enero es la adecuada. Repito que en este año, diríamos, estas condiciones estarían con temperaturas algo por debajo de esos valores normales por efecto de la abundante nubosidad, que va en sus vacaciones a ir a la costa, digo que se lleve un abrigo, obviamente, porque las noches van a ser frescas, ¿no? Y vamos a tener mucha abundancia de viento del sureste, o sea que eso en la costa va a pegar en forma de brisa, ¿no? Brisa muy importante que se va a dar durante las horas de tarde. Entonces la sensación térmica puede ser incluso bastante baja, digamos, si uno está expuesto a ese viento, ¿no? Pero sin duda que desde el punto de vista de la temperatura, digamos, la primera quincena de enero es la más favorable, ¿no? Hay que salir.
Está claro, por eso también es la que más se cotiza, claro, ¿no? Y bueno, esperemos que esa brisa, viento del sureste, ¿no? Que no moleste demasiado. A disfrutar del verano, atentos a las temperaturas y a no enojarse si tocan algunos días nublados o de lluvia.
Eso sí, tenga el protector o el gorro siempre a mano, ¿no?
Para que las vacaciones puedan estar
en su sitio.